Filipenses capítulo 1, verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Para cada uno de nosotros pueda también decir lo mismo. El creyente vive para Cristo, o también muere para Cristo. Él es Señor de los que viven y de los que duermen. Aquí, sin embargo, Pablo está hablando de una prueba en su vida, de que nada seré avergonzado. Lo que está probando a Pablo en este caso es las circunstancias a la cual él ha sido sometido de estar prisionero. En el capítulo 1 de Filipenses, dice el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y notamos entonces cómo las prisiones de Pablo son las circunstancias que ahora están probando la vida de Pablo. Él había tenido libertad de predicar el Evangelio a través de todo el imperio y mucha obra se había hecho para el Señor. Ahora está reducido a ser prisionero. Él dice que él es prisionero de Jesucristo. Él no está mirando al gobierno romano, él está mirando más allá de ellos. Las prisiones entonces en Cristo, por ser de Cristo, al sufrir por Cristo, él entonces fue puesto en prisión. Entonces, el deseo de Pablo, como hemos leído en estos versos 19 y 20, al 21, es que él sea liberado de esta prueba tan aguda que está pasando en estos momentos. No es una prueba fácil. Ninguna prueba en la vida del creyente es fácil, si no, no sería prueba. El creyente es probado. Y probar significa que uno es puesto bajo presión. Por ejemplo, Job, en el Antiguo Testamento, fue probado. Y sin embargo, es una cosa que lo puso a él bajo presión, se puede decir. Le sucedieron cosas muy fuertes en la vida, una tras otra, para ver si él permanecía fiel al Señor, permanecía sin criticar al Señor, y se demostraba la calidad de vida que él tenía. Satanás lo acusaba, pero Dios tenía seguridad en la vida de Job, que él tenía un buen carácter, y él permitió que esas circunstancias lo pusieran a prueba para que se demostrara el carácter que él tenía. Y así entonces, por lo general, resultó en esto, y aún resultó en la purificación mayor de su vida, para que él salga una mejor persona a raíz de eso. Pero si no hay presión, si no hay dificultad, no es prueba. La prueba hace que nos pongamos en tal situación de que salga a luz lo que realmente somos. Y hay ejemplos varios en la palabra de Dios que nos muestran eso. Está Abraham, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo probó a Abraham pidiéndole que él sacrificara a su hijo. No era una cosa fácil, lo puso bajo mucha presión, se puede decir, pero él demostró el resultado que él realmente tenía fe en Dios. Vamos a leer unos versos en Santiago, después de Hebreos. Santiago, capítulo 1, dice verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Luego dice verso 12: bienaventurado, dichoso, el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Habla aquí de resistir la prueba. Cuando se prueba la calidad de algo, se pone bajo la mayor posible presión, digamos un material, se le pone bajo presión para probar su capacidad de resistencia, por ejemplo. Entonces, si se aplica poca, está entonces midiendo una poca resistencia. Entonces, la medida de la presión que se pone sobre ese material demuestra la capacidad que tiene ese material de resistir. Entonces, la prueba también hace eso. Pone a prueba la capacidad que nosotros tengamos de resistir. También Pedro nos habla de lo mismo en primera de Pedro. Dice capítulo 1. Dice verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que sometida a prueba vuestra fe, si realmente creemos en Dios o no. O sea, la fe que tenemos en Dios también es puesto a prueba. La calidad de fe, la cantidad de fe que tengamos. Primeramente, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de personas ya salvas, que no se ponen dudas si son salvas, pero debemos de crecer, de aumentar la fe en el Señor, para que entonces se vea que tenemos capacidad de resistir. Dice, la fe es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y esa sea hallada en alabanza, que la fe que tengamos sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado a Jesucristo. Esa cualidad de fe en el corazón humano va a resultar para gloria y honra de Dios cuando Jesucristo se ha manifestado. Será uno de los adornos que adorne la esposa de Cristo en su manifestación de Cristo. Y ante todo, en la presencia de Dios, pero también Dios hará una forma de manifestarlo al mundo, como dice acá, como sea manifestado Jesucristo, sea para alabanza y gloria de Dios. Entonces, nuestra fe para Dios es mucho más preciosa que el oro. Que nosotros tengamos fe en Dios, confianza en lo que Dios dice. Es decir, que cuando Dios dice algo, lo creemos, no importa qué. Que nuestra vida sea gobernada por la fe. Primero somos salvos por fe, confiando en la promesa de Dios de darnos salvación. Pero ese es un inicio solamente de la fe que Dios desarrolla en nuestros corazones. La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero una cosa es que la palabra de Dios sea escuchada, pero otra es que entre por un oído y salga por el otro. Entonces, lo que hemos escuchado es puesto a prueba para saber si realmente hemos creído o no en lo que hemos escuchado. Para que entonces no seamos puras palabras, sino realmente se demuestre que realmente hay calidad de vida de Dios en nuestros corazones. Y hablando de presión, también leemos ese pasaje en 1 Corintios 10, mencionado un par de veces esta semana. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. No dice que seamos fieles nosotros. La salida, la capacidad para resistir está en la fidelidad de Dios, no en nuestra fidelidad. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces Dios se va a encargar de que no nos pase nada. En el caso de Job, ¿de dónde se atribuye la tentación que tuvo Job? ¿Quién fue culpable, se puede decir, o de dónde salió la tentación, la prueba de Job? Sabemos que fue Satanás que hizo todos esos desastres naturales y no naturales en la vida de Job, que puso a prueba la fe de Job. ¿Pero realmente fue Satanás? Satanás, para poder hacer esas cosas, tuvo que pedir permiso a Dios antes de poner a prueba a Job. Entonces, cada creyente puede decir, cuando le vienen las pruebas, esto es de Dios. Dios me está probando. Puede permitir que Satanás, como el caso de Pablo, sea un mensajero para llevar a cabo esto, pero solamente con ciertas limitaciones, conociendo Dios, la capacidad que nosotros podemos tener. Entonces no podemos pensar que las cosas que nos pasan no podemos resistirlo. Algunos dicen, no, eso es mucho para mí, pero no es así. Dios sabe hasta qué punto podemos resistir y no nos va a tentar o probar más allá de lo que podamos resistir. Pablo también estaba reconociendo esto en esas prisiones, porque el libro de Filipenses está lleno de pruebas. Una de las primeras pruebas que se menciona en este libro es las circunstancias de la vida del creyente, en que Dios permite que nosotros estemos, circunstancias difíciles que Dios nos pone, que limitan al creyente o que ponen al creyente en ciertas presiones, son las cosas que ponen a prueba al creyente. Pero es una cosa interesante también, que cuando el creyente es probado, también otros son puestos a prueba. ¿Te has dado cuenta de eso? Nosotros hemos probado, como dice Pablo en el verso de Filipenses donde estamos leyendo, los versos 19 y 20, que somos probados para ver si Cristo va a ser glorificado en nuestro cuerpo o no. Incluso hasta el punto de muerte o vida, ¿no? En ese tipo de presión. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a responder? ¿Va a ser Cristo glorificado en nuestras vidas? ¿O vamos a reaccionar en la carne? Esa es la prueba. Pero interesantemente, Dios no solamente pone a prueba a sus siervos, a sus hijos, sino también, ya que el creyente o el siervo de Dios manifiesta a Cristo, la presencia de Cristo en el siervo también pone a prueba a otros que le rodean. En este caso, por ejemplo, los inconversos y los creyentes que rodeaban a Pablo también eran puestos a prueba a través de la presencia del Señor en Pablo, cuando Pablo manifestaba esto. Por ejemplo, los inconversos. La prueba de Pablo era de si Cristo iba a ser magnificado. ¿Pasó la prueba? Sí, se hizo patente en todo el pretorio que sus prisiones eran en Cristo, por ser cristiano, por ser de Cristo, que él estaba sufriendo. Pero eso también puso a prueba a las personas inconversas de cómo ellos iban a recibir a Cristo o no iban a recibir. Así también la presencia de Cristo en el creyente, donde uno vaya, pone a prueba a las personas que nos rodean. Se puede decir que el creyente crea una ola, de tal manera son probados de vida o de muerte. Dice, somos olor de Cristo en los que se pierden y en los que se salvan. A estos ciertamente olor de vida para vida, y a aquellos olor de muerte para muerte. Entonces la presencia de Cristo en el creyente pone a prueba a las personas inconversas de cómo uno, de cómo ellos van a reaccionar ante Cristo y ser salvos o no. El secreto es que nosotros pasemos la prueba, que Cristo sea manifestado en nosotros. Y eso pasó la prueba de Pablo en Roma, ahí en esa prisión, por lo tanto, probó. ¿Por qué? Porque Cristo estaba siendo manifestado y estaba probando a las personas a su alrededor. Pero también la presencia de Cristo en Pablo y su forma de ser también probó a los creyentes, y hemos notado cómo algunos creyentes cobraron ánimo por lo que vieron de Cristo en Pablo y se atrevieron a mucho más a predicar la palabra sin temor, como también Pablo lo estaba haciendo. Ellos entonces, a resultado, también anunciaron a Cristo sinceramente, por amor, incluso a Pablo. Sin embargo, había otros creyentes, aunque pocos, que reaccionaron diferentemente ante la presencia del Señor en la vida de Pablo y no predicaban a Cristo sinceramente. Ellos lo hacían por contienda, por ver quién era el mejor. No pasaron la prueba de la presencia de Cristo en Pablo, porque sus motivos eran equivocados. Incluso dice, querían añadir aflicción a las prisiones de Pablo a través de esa predicación contenciosa. No estaban predicando nada malo. Pablo estaba contento que por lo menos Cristo sea predicado. Y en esto me gloriaré, dice Pablo, en ellos. Podemos hallar una comparación en la vida de Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. En su hora mayor de prueba, ¿cuál fue? Enfrentar la cruz, ¿se acuerdan? En el libro de Marcos hemos estudiado algunos cómo Cristo enfrentó esto. Estaba entonces en el huerto de Getsemaní, allí bajo gran presión, debido a la decisión que tenía por delante de obediencia a Dios, de si iba a obedecer a Dios o no. Y en esa situación entonces se vio que él aprendió obediencia en la práctica, porque se sometió a la voluntad del Padre. Decía constantemente, no mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí se ve cómo el Señor Jesucristo reaccionó bien. Pero eso lo preparó para poner a prueba también a otras personas. Por ejemplo, Pilato. Pilato, ante las personas a su alrededor, había sido una persona muy correcta. Había sido una persona muy respetada como político, como gobernante, supuestamente haciendo justicia para el pueblo, y había sido de confianza ante Roma. Había dado una buena reputación, una buena apariencia de ser buen gobernante, de tal manera que se le confió esa posición. Sin embargo, la presencia de Cristo ante él reveló un carácter diferente, y al Cristo sacar a luz su tipo de carácter de él, fue un desastre para él. Se ve cómo las cosas en la vida de Pilato comenzaron rápidamente, en donde él fue puesto bajo la misma presión de Pedro de qué dirá la gente, la popularidad de si queda bien ante el pueblo, si va a ser bien respetado ante los demás, motivó de que él tomara una serie de decisiones, una tras otra, y rápidamente cayendo más y más en injusticia. De tal manera que se demostró que era un hombre que solamente agradaba al pueblo. No era un hombre de carácter que podía decir esto es justicia y esto no es justicia. demostró la presencia de Cristo ante esta persona inconversa, el verdadero carácter de lo que él era. Lastimosamente no lo llevó a Cristo, quien podía solucionar esto. Pero también la vida de creyentes, la presencia de Cristo, también reveló el tipo de persona que era, por ejemplo, Pedro. Pero también exigía una buena reputación, que él nunca negaría al Señor. Que jamás iba él a ser infiel al Señor, que iba a ser fiel hasta la muerte incluso. Todos los discípulos decían lo mismo. Pero esa noche, en la presencia del Señor, ante la prueba mayor del Señor, fue puesto a prueba también el apóstol Pedro. Estamos notando cómo el apóstol Pablo, en su prueba de prisión, una prisión que podía potencialmente llevarlo a la muerte, siendo ejecutado, él entonces allí está siendo probado de si va a manifestar a Cristo o no en su vida. Y hemos visto que esto puso a prueba a los soldados en el pretorio, a los inconversos. Tal como también la presencia de Cristo, como la presencia en Pablo, también la presencia de Cristo en su hora de dificultad, también puso a prueba a Pilato, una persona inconversa. Pero también hemos notado aquí en Filipenses, en el párrafo anterior, cómo los creyentes que rodeaban a Pablo fueron también puestos a prueba de sus intenciones internas. Y así Pedro entonces también, ante esa prueba máxima del Señor, también él fue probado, porque estaba asociado al Señor. Y no vamos a pensar nosotros que nuestras pruebas no tienen efecto en otros, porque estamos asociados a otros. Y que nosotros salgamos bien en la prueba también va a afectar a otros. Aún saliendo bien, va a ser utilizado por Dios para sacar a luz el verdadero carácter de las personas que nos rodean. Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y una cosa que hace la luz, según Efesios capítulo 4, es 4 y 5, es que la luz manifiesta todo. No es el carácter de Dios de asolapar, de tapar las cosas, sino más bien de ponernos a prueba para sacar a luz el verdadero carácter de la persona. Esas son sus pruebas de Dios. Así como Pilato fue puesto bajo una presión que no pudo resistir y se manifestó que era un agradador de personas en vez de ser justo, también Pedro, en su comienzo, se puede decir, de su vida, Dios sacó a luz una debilidad que persistió a través de toda su vida. Él tenía temor a qué dirá la gente, qué dirán de mí. Posteriormente también se manifestó esa misma debilidad. Era una debilidad innata en Pablo. Y la presencia de esta prueba en la vida del Señor puso también a prueba a Pablo de tal manera, perdón, a Pedro de tal manera que salió a luz esa debilidad interna que él tenía. Y él entonces fue puesto a presión de que ya los que están alrededor, a punto de muerte incluso, a estar asociado con el Señor Cristo. Igualmente aquí en Roma, estar asociado con Pablo, por ser de Cristo, también puso a prueba a muchos. Muchos también salieron bien, porque se atrevieron a predicar a Cristo. Lo malo es que algunos lo hacían por contienda, para demostrar que ellos podían mejor y que Pablo podía quizás sufrir al ver que ellos sí estaban predicando y él no podía. Que es difícil, ¿verdad? Que es raro un tipo de corazón así, pero sabemos que el corazón humano sí tiene esa capacidad. Pero, ¿para qué lo saca a luz el Señor? Para que sea confesado, para que sea corregido en nuestras vidas. Entonces, aquí en el contexto de Filipenses capítulo 1, también vemos que Pablo ahora está hablando de su momento de prueba. ¿Cuál era el momento o qué tipo de prueba? Hemos mencionado que es las circunstancias que él está viviendo, circunstancias difíciles que podían incluso llevarle a la muerte. vida o muerte podía ser resultado del juicio ante el César. Él estaba esperando eso. Sus prisiones no era una cosa solamente de estar limitado, sino también el resultado que le esperaban de parte del juez, en ese caso el César, que podía decir a su antojo las cosas. Entonces, ¿qué reaccionar ante esto? Pablo dice, lo que quiero es ser liberado de... ¿Qué significa esto cuando dice mi liberación? Porque él habla de la forma como él sería liberado. Dice en el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, pronto vamos a analizar qué son esas dos cosas, pero esto resultará en mi liberación. ¿Cuál era la liberación? Conforme, esa liberación es conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Ser liberado de ser avergonzado. ¿Y cuál es eso de ser avergonzado? El anteponente lo dice. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi vida. La vergüenza para Pablo es que Cristo no sea magnificado, que se manifieste del Dios, la carne. La liberación para Pablo sería que no se manifestara carne para su vergüenza. Todos tenemos la carne para nuestra vergüenza. Pero la liberación de esta prueba es lo que Pablo quería. ¿De qué? De que en esta prueba que le estaba siendo sometido, Cristo sea magnificado. Eso, liberar, sería pasar la prueba. La liberación es lo que Pablo quería, de la prueba. La liberación, o sea, el éxito, superar la prueba, es lo que Pablo quería. Y él deseaba entonces esas dos cosas. Y es el secreto también para nosotros, descubrir cuáles son esas dos cosas. Para nosotros entonces ser liberados. Entonces, en el contexto se ve que la prueba es si vamos a manifestar a Cristo. Ya en con respecto a los inconversos, dice, es patente que mis prisiones son en Cristo. Es evidente. Con respecto a la predicación, la reacción de los hermanos, dice Pablo, me gloriaré en que Cristo sea predicado. ¿Por qué? Porque para Pablo vivir es Cristo. Entonces, si ese es su propósito, eso es lo que es la vida para él. No vivir eso sería vergüenza. Vivir eso es éxito. Vivir para Cristo, para que Cristo sea magnificado, Cristo sea mostrado en su vida. Eso es pasar la prueba. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, en las circunstancias que Dios me ha puesto, que sí me están probando. ¿Y cómo voy a ser librado de esa prueba? Primeramente, por las oraciones de los filipenses. En vez de desear, como estos hermanos, no vamos a decir falsos, porque estaban predicando un verdadero Cristo y una verdadera manera de predicar, y Pablo los llama hermanos, dice, la mayoría de los hermanos, la minoría estaba teniendo malas intenciones, y era la prueba en sus vidas que tenía que exponer las malas intenciones que ellos tenían hacia el apóstol Pablo. La presencia de Cristo en Pablo sacaba a luz esas malas intenciones. Eran hermanos, sí, no vamos a decir que no eran hermanos. Pero lo que Pablo anhela en esto es que a resultado de sus prisiones, Cristo sea predicado por otros, sean animados a predicar más, con más ánimo y sin ningún temor. Eso es entonces lo que Pablo desea. Pero ahora dice, en cuanto a mí, está en la cuerda floja, está entre la vida y la muerte. Salir como el Señor Jesucristo, con él estuvo en el huerto de Getsemaní, cuando él no menospreció esa prueba, sino que la enfrentó frente a frente, viendo realmente lo que eso significaría, sudando tan profusamente debido a la intensidad de la prueba. Así también Pablo está confrontando. Pero dice, ahora el creyente tiene dos cosas que le ayudan en esta prueba. La primera es la oración de los hermanos. Oración es obviamente a favor, porque uno tiene que estar a favor del hermano para orar por él. Esos hermanos que tenían resentimiento para con Pablo, no estaban a favor de Pablo, no estaban orando por él. Estaban orando en contra de Pablo, como Elías del Antiguo Testamento que oró contra Israel. Dice las Escrituras, Romanos, jamás debemos orar en contra del pueblo de Dios. Y eso estaban haciendo ahí, ¿no? Pero entonces aquí vemos a Pablo que desea que ellos oren por él, porque eso resultará en su liberación de la prueba, para que Cristo sea manifestado. Lo primero, sus oraciones. Lo segundo, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Vayan pensando lo que eso significa, porque ya les ha pasado la media hora que le toca, y lo que es entonces el éxito para nosotros. Pero estemos orando los unos por los otros, para que Cristo sea manifestado en nuestras vidas, para que pasemos la prueba de si Cristo va a ser manifestado o la carne en nosotros. Oremos para que Cristo sea manifestado en nosotros. Que Dios bendiga su palabra.